Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 1 de agosto de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es Educación Superior en América Latina, Perspectivas Comparadas. Para ello contamos con la valiosa presencia del maestro Jorge Martínez Stack, bienvenido maestro, y del doctor Jesús Francisco Galas Fontes. Ambos bienvenidos al programa. Buenos días.
Buenos días, muchas
Buenos
gracias.
Buenos días, doctora.
Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y por www.iis.unam.mx. De nuestros invitados. Jorge Martínez Stack es maestro en análisis experimental de la conducta por la UNAM y tiene una especialización en estadística aplicada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Obtuvo su licenciatura en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Por cerca de 35 años fue profesor titular de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la UNAM. Fue subdirector de orientación educativa en la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos de la UNAM y secretario académico del Programa Universitario de Estudios de Género de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Ha publicado investigaciones en diversas áreas: conducta animal, motivación y aprendizaje, problemas de la educación superior, psicometría, problemática de los adolescentes, aprendizaje de las matemáticas, hábitos de estudio, estadística y un amplio, etcétera. Cuenta con una amplia experiencia en la planeación estratégica y evaluación institucionales, en el desarrollo de sistemas de evaluación de servicios y programas educativos y de capacitación, y en la generación de indicadores de desempeño. Ha asesorado a diversas instituciones en aspectos relacionados con la medición, evaluación del desarrollo de programas y proyectos institucionales. En la actualidad, ya jubilado, es miembro del Seminario Institucional de Educación Superior de la UNAM y además de encargarse de la dirección académica del Instituto Mexicano de Orientación y Evaluación Educativa, IMOE, funge como asesor de la Dirección General de Evaluación Institucional de la UNAM. Jesús Francisco Galas Fontes es doctor en educación con énfasis en educación superior en la School of Educational Studies de Claremont Graduate University, Estados Unidos, en 2002. Es maestro en artes en psicología experimental en el Departamento de Psicología de la University of Guelph, de Canadá, y licenciado en psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM. Trabajó de 1987 a 2017 como profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California. Fue profesor visitante en Seton Hall University, en Estados Unidos, en el otoño de 2002 y ocupó la Cátedra Internacional de la Educación Superior Mexicana en la University of Arizona durante 2005 a 2006. Ha trabajado los temas del uso de computadoras en educación, desarrollo moral y diversos aspectos en el campo de la educación superior. Al momento de su retiro de la UAPS, de la Autónoma de Baja California, era miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Muy bien. Del 16 de agosto al 29 de noviembre de 2019, el Seminario de Educación Superior de la UNAM realizará el 13º curso interinstitucional, en esta ocasión con el tema central de Educación Superior en América Latina, perspectivas comparadas. Desde el cuarto diplomado realizado en el año 2010 y durante los últimos 9 años, de manera ininterrumpida, Momento Económico ha dado cobertura a este importante curso que el Seminario de Educación Superior organiza en colaboración precisamente con el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y otras instituciones de educación superior. Para conocer más de cerca el curso, así como de la importancia de sus objetivos y del tema central, contamos con la presencia de 2 de sus participantes. Por ello, cedo la palabra a nuestros invitados para que compartan con nosotros cuál es el objetivo o los objetivos del curso, cómo está estructurado, cuáles son sus horarios, la sede y quiénes participan. Por favor, maestro.
Buenos días, maestra. Muchas gracias por esta invitación. Yo ya me siento como en casa cada año desde hace ya más de 9 años. Y le agradecemos la oportunidad que nos da de hablar de nuestro curso. El curso es una de las funciones que tiene el Seminario de Educación Superior de nuestra universidad. Y fundamentalmente dar a conocer, analizar problemas de la educación superior, pero en forma de un curso. El curso va dirigido a una población amplia. Aunque está dirigido en esta ocasión principalmente a estudiantes de posgrado, cualquier estudiante, incluso de licenciatura o personas interesadas en el problema de la educación superior, pueden inscribirse en la página del curso, que después daremos la dirección. Ahí están todos los trámites que hay que hacer para poderse inscribir. En esta ocasión, que es nuestra versión número 13 del curso,
ya 13, caray.
13, en nuestro curso anual, que lo damos en la segunda parte del año académico, el tema va a ser Educación Superior en América Latina, perspectivas comparadas. En realidad, este curso es una continuación del que se dio el año antepasado. No sé si recuerde, doctora, el año pasado tuvimos que interrumpir nuestra secuencia precisamente por la conmemoración del movimiento estudiantil y de los 100 años de Córdoba. Entonces ahora retomamos lo que hace un par de años estábamos iniciando, que es el análisis de la educación superior, pero por los sistemas que en cada uno de los países. En esta ocasión nos vamos a concentrar en América Latina. Queremos saber las características que tienen o profundizar en el análisis de los sistemas de educación superior de vamos a revisar 12 diferentes países, de los más importantes de América Latina, en las cuestiones relacionadas con educación superior. En nuestro curso es como siempre, todos los viernes de 5 de la tarde a 8 en el auditorio de nuestro instituto de investigaciones económicas, aunque también se transmite vía videoconferencias a más de 20 sedes al interior del país.
Muy importante.
Y le reitero nuestro agradecimiento, doctora, por el apoyo que siempre nos ha dado. Bueno, y aprovecho para reiterarle aquí mi felicitación por el premio que ha obtenido tanto usted como el programa.
Muchas gracias, muy amable. Bueno, ahora podría yo preguntarles, ¿cuáles son las principales características de la educación superior en América Latina? Así de conjunto, ¿no? Hago esta pregunta debido a la calidad que ofrecen universidades como la nuestra y otras del sur del continente. Les pido nos hablen de esto, bueno, para entrar en materia, ¿no? Por favor, doctor.
Sí. Bueno, antes de contestar su pregunta, doctora, sí me gustaría comentar la relevancia que tiene estudiar la educación superior en otros países. Sí. Muchas veces los estudiosos de un fenómeno social nos concentramos en lo que pasa exclusivamente en el país en el que estamos nosotros viviendo. Y eso nos impide visualizar que muchos de los retos, los problemas, las oportunidades, la forma en la que se solucionan estos problemas tienen aspectos en común en otros países. Uh-huh. Y por lo tanto, cuando estudiamos la educación superior en otros países, tenemos el beneficio de ver lo que funciona, ver lo que no funciona. Entonces, eso es muy importante. Ahora, por otro lado, cuestión también muy relevante es con qué otros países, a qué otros países estudiamos. Sí. Es indudable que es muy conveniente estudiar países de todos los niveles de desarrollo, los europeos, los anglosajones, pero también es muy importante, particularmente importante, estudiar lo que acontece en América Latina. Uh-huh. Porque tenemos hay muchos aspectos en común. Y en ese sentido, este curso interinstitucional sobre educación superior en América Latina, creo yo que va a brindar a los participantes la oportunidad de apreciar los sistemas de educación superior en países con ciertas similitudes a México. Ahora, de las cosas que es más o menos obvio, es que la educación superior tiene ciertas dimensiones globales, por así decirlo.
Sí.
Y algunas de esas dimensiones globales se acentúan en países en vías de desarrollo como somos los países latinoamericanos. Uno de ellos es la expansión de la matrícula. Prácticamente todos los países latinoamericanos se han enfrentado durante las últimas 2-3 décadas a una expansión muy intensa de la matrícula. ¿Cómo es que en diferentes países se han enfrentado a este problema? Por ejemplo, esa es una pregunta que estudiar la forma en que cada país lo ha resuelto nos puede ayudar. Otro problema u otra realidad que resulta muy interesante es el financiamiento de la educación superior. La educación superior, al ir pasando de una educación para ciertos grupos muy pequeños a una educación superior dirigida a las masas y en determinado momento con expectativas de que todo el universo de los jóvenes puedan acceder a ella, pues evidentemente que plantea demandas de financiamiento enormes. Entonces, otra realidad a la que la educación superior en América Latina se enfrenta, particularmente agudo, dado el nivel de desarrollo que tenemos, es cómo financiamos, cómo se financian estos esfuerzos, ¿verdad? Y un último factor, aunque hay otros que me gustaría resaltar, es el hecho de que La educación superior en América Latina ha estado muy asociada con reivindicaciones sociales, desde el movimiento de autonomía de Córdoba, pero hoy en día también se plantean expectativas económicas para la educación superior. Entonces, y en este aspecto en particular, la investigación se cree y se espera que la investigación pueda ser un factor de apoyo al desarrollo económico de los países. Y esta es otra dimensión en la cual los diferentes sistemas de educación superior enfrentan esta situación de manera diferente, y obviamente podemos aprender de todos ellos, ¿no? Entonces, yo me quedaría por el momento con estas tres características que compartimos en la región: la expansión de la matrícula, el financiamiento y la pertinencia económica, aunque también sin olvidar la pertinencia social de la educación superior.
Perfecto. Maestro, ¿cómo han sorteado las instituciones de educación superior de América Latina los efectos políticos y económicos que conlleva el neoliberalismo y la globalización?
Sí, mire, desgraciadamente, especialmente en las últimas semanas, meses, en nuestro país, el concepto de neoliberalismo se ha popularizado demasiado.
Sí.
Yo creo que es un proceso complejo de cómo se ha organizado la vida económica y política en nuestros países, que tiene múltiples dimensiones. Tratando de resumirlo, a partir de la década de los 80 del siglo pasado, cuando empieza a haber una nueva forma de abordar la organización política de los países, y que la influencia de los organismos internacionales determina mucho de las nuevas organizaciones, y empiezan a surgir una nueva visión del Estado, acaba el Estado benefactor, se empieza a achicar el Estado, los presupuestos tienen que, sufren el proceso de una evaluación permanente de cómo se está gastando. Es decir, las universidades se empiezan a convertir en un objeto de evaluación permanente. Entonces, una forma que nos ha influenciado muchísimo en toda la región son estos sistemas de evaluación.
Sí.
Y pensar que ha habido una sola forma de abordar este problema es complicado, es difícil de pensar. Creo que cada historia, cada país lo ha enfrentado de manera diferente.
Sí.
Precisamente uno de los intereses del curso es ver cómo se ha enfrentado. Es decir, ante estas políticas, pongámosle entre comillas, neoliberales, cómo se ha enfrentado en cada país de los que vamos a ver, en los 14, este tipo de cuestión. Ha habido una enorme injerencia, lo estamos viviendo ahorita todavía, en términos de las restricciones presupuestales. Es decir, el doctor Galás comentaba como una de las características la necesidad de un financiamiento mayor. Sin embargo,
claro,
ahorita, hoy en día, en muchos países de América Latina se tiene una lucha en contra de las restricciones presupuestales que estamos sufriendo. Incluso me atrevería a pensar que también nosotros aquí en México formamos parte de este grupo que está combatiendo estas restricciones presupuestales. Esa sería una cuestión. Hay organizaciones internacionales de Latinoamérica que están tratando de buscar formas de organizar y generar políticas comunes que sirvan para una especie de dique a estas políticas. Y no porque digamos que ya desapareció el neoliberalismo y que ya se acabó ayer, ya desapareció, sino lo tenemos de forma permanente con nosotros. Entonces, el propósito entre los propósitos del curso está cómo estamos haciendo en las universidades para abordar este problema, esta amenaza permanente.
Eso es muy verdad. ¿Quería usted agregar?
Sí, así como resultado o asociado a estas políticas que etiquetamos como neoliberales, un aspecto que ha florecido de manera diferencial en los países latinoamericanos es la oferta privada de educación superior. Y ese es un aspecto muy importante porque con diferente presencia, la educación superior privada es una realidad en todos nuestros países. Entonces, un análisis detallado de lo que de la forma como están estructuradas los sistemas de educación superior latinoamericanos nos permite ver es analizar las leyes bajo las cuales la oferta privada se regula. Y esto es muy importante, porque en determinado momento, más allá de que exista o no una oferta privada, lo que es muy importante es que el Estado pueda regularla y asegurar que tiene los mínimos de calidad que la población requiere. Sí. Y otra vez, hay países como Colombia, Brasil, Chile, donde la presencia privada es muy fuerte, inclusive más fuerte que en México, pero está regulada bajo ciertas condiciones, y otra vez, esta es una de las formas en las cuales los estados responden a estas realidades socioeconómicas que enfrentan. Al no poder el Estado mismo financiar la totalidad de sus sistemas de educación superior, bueno, entran los la oferta privada, pero tiene que entrar bajo ciertos criterios. Y esa es una dimensión también muy importante de la educación superior en Latinoamérica.
Sí, pues sin duda, sí. Eso es muy importante. En verdad, bueno, estamos aquí conversando con en Momento Económico, programa que se transmite por Radio Universidad, con los especialistas invitados, el maestro Jorge Martínez Stack y el doctor Jesús Francisco Galas Fontes, sobre la educación superior en América Latina, sus perspectivas comparadas. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, ¿Por qué es importante realizar una comparación y hacer una reflexión acerca de los métodos de enseñanza de educación superior de instituciones de América Latina?
Sí, sí, doctora. El doctor Glass hace, en su introducción, planteaba las ventajas de hacer comparaciones entre países especialmente semejantes para ver en qué situación nos encontramos.
Sí, sí.
En México, en muchos casos, especialmente, por ejemplo, en nuestra universidad, en la UNAM, tendemos a pensar que somos el centro del universo, ¿sí? Y que pues que fuera de la universidad, es más, le decimos la universidad a nuestra universidad, a la UNAM le decimos la universidad, la UNAM, y platicamos, oye, ¿cómo está la universidad? Deberíamos decir en sentido estricto la UNAM. Jesús Calas, que proviene de una universidad estatal importante que ha producido, ha cuestionado mucho eso, que también fuera de la UNAM existen otras universidades.
Claro.
Entonces, la posibilidad de ver cómo, bueno, ese es un punto. El otro punto es, de los múltiples problemas que tenemos en la educación superior, es el enorme retraso que nos encontramos en lo que se refiere a la enseñanza. Uh-huh. Si usted ve, hacemos un pequeño análisis de las situaciones de enseñanza, seguimos utilizando los métodos de enseñanza más tradicionales,
sí,
donde la presentación de un experto, del conferencista, de un maestro, frente a un grupo, sentado pasivamente. Y entonces, en la universidad, me atrevería a decir, en nuestra universidad, en la UNAM, uh-huh, pues más de la mitad de las clases que se imparten son así, de lo más tradicional. Sin embargo, ha habido desarrollos muy importantes en otros países, uh-huh, y la posibilidad de hacer estas comparaciones pues nos permitirá ver qué otras posibilidades tenemos para renovar este aspecto tan importante. Y ante los problemas que tenemos de la necesidad de aumentar la matrícula en las instituciones de educación superior en nuestro país, una posible opción puede ser el desarrollar mejores métodos de enseñanza o de enseñanza que pues, nos permita abarcar otras poblaciones. Por ejemplo, los métodos estos de educación a distancia, educación en línea.
Sí.
E incluso nuestro seminario es un ejemplo de ello, cómo a través de utilizando las nuevas tecnologías tenemos un alcance prácticamente en todo el país. Y por ejemplo, en el curso pasado tuvimos más de 600 estudiantes inscritos en un curso como este. ¿Sí? Entonces, el poder ver qué otras posibilidades hay comparándonos, pues es importante, tiene innumerables ventajas para ver qué podemos aprovechar.
Está bien, pero aquí, a ver, uno de los principales, bueno, resultados en cuanto a formación de cuadros, a lo que se refiere formación de cuadros, ¿qué ofrecen los egresados de estas instituciones al mercado laboral? Porque eso es muy, muy, es un problema muy grande, ¿no?
La inserción laboral del egresado es definitivamente fundamental. Una de las funciones de la educación superior es formar personas que sean capaces de insertarse laboralmente, independientemente del grado que obtengan, ¿sí? Y en ese sentido, por ejemplo, una de las dimensiones a valorar no es solamente lo que pasa en el salón, en un salón de clases o en un espacio de enseñanza, aprendizaje o de docencia específico, sino también la forma en la que los programas educativos están organizados, su estructura en el sentido de si ofrecen o no salidas laterales previos a un grado, por ejemplo, de 4 o de 5 años, la duración de los mismos grados, el escalonamiento de grados, por ejemplo, como pudieran ser en el caso mexicano, un técnico superior universitario, un licenciado, un diplomado, un maestro, un doctor. O sea, Todo esto son formas a través de las cuales el sistema de educación superior organiza y estructura sus programas. El nivel de flexibilización, la forma en cómo se plantean los objetivos de los programas, la presencia o ausencia o el grado en el que están presentes prácticas profesionales, la forma en la que se vincula la universidad tanto con el sector productivo, pero también muy importante con el sector social. Un aspecto que es definitivamente muy importante es que no es posible que los diferentes sistemas de educación superior importen modelos y los apliquen tal cual a sus realidades, porque en muchos casos las realidades económicas, sociales y culturales son muy diferentes. Entonces, una de las cosas que resulta de lo más interesante de poder observar a través de expertos que conocen estos sistemas es ver experiencias exitosas en cuanto a cómo han estructurado estos programas, planes de estudio que han permitido y a los egresados insertarse adecuadamente a su entorno, ¿sí? Entonces, yo simplemente comentaría pues que esa es una dimensión muy importante y que observar cómo funciona en cada país nos ofrece una enorme oportunidad de aprender de experiencias exitosas.
¿Y qué tanto se ha hecho en referencia a eso? Para que se adapten.
Bueno, por ejemplo, en países como México, por ejemplo, y en muchos otros, se habla ahora de una formación dual, por ejemplo, ¿no? Ese es un modelo. Otra cosa que se ha hecho también relacionado con aspectos de movilidad estudiantil e internacionalización es se han intentado reducir la duración de los programas de licenciatura, ¿no? Con la finalidad de concentrarse la habilitación profesional. Esto ha sido también objeto de crítica. No solamente es una cuestión que todo mundo esté de acuerdo que esa es la solución. También hay posiciones que critican esta atención desmesurada en la habilitación profesional y el descuido de una formación ciudadana de parte con respecto a los egresados, ¿no? Sobre todo en países cuyas democracias, hablo de los latinoamericanos, incluyendo el nuestro, son democracias incipientes, frágiles, donde no solamente necesitamos buenos profesionistas, sino también necesitamos profesionistas comprometidos con el bien común. Por ejemplo, en México no solamente necesitamos abogados, necesitamos abogados que se comporten éticamente.
Oiga, y bien preparados, porque el inicio de este
problema. Así es.
¿No? También yo quisiera agregar un poco, no sé si sea el mercado laboral lo que nos deba a nosotros determinar si nosotros debemos girar en torno a las necesidades del mercado laboral. El mercado laboral nos dice, necesito tal tipo de profesional, y nosotros como universidad respondemos. Creo que no necesariamente la relación debe ser tan lineal. Incluso ahorita el doctor Galás hablaba de la formación dual, pero también hay formaciones mucho más genéricas que le pueden servir a un egresado para emplearse en un sinnúmero de nichos de trabajo. Y esa es una de las funciones. Sin haber identificado necesidades específicas, sino genéricas, le damos al estudiante la posibilidad de enfrentar un mundo incierto donde la tecnología está avanzando. Entonces, sí, claro, no es posible depender tanto directamente de las necesidades laborales. Entonces, sí, bueno, tiene ahí sus asegúnes, tiene sus bemoles este problema. un viejo amigo de nosotros lo planteaba en términos de al ser cuestionada la universidad por estar generando egresados que no van a encontrar trabajo, sí. Lo que plantea, bueno, es que la función de la universidad no es generar trabajo. Esa es función de otras instancias. Entonces, lo que
de las políticas laborales.
Lo que nosotros tenemos que hacer como institución educativa, como usted lo decía, pues formar buenos profesionales que respondan. Y hoy en día hay un perfil, hay nuevas necesidades que nuestras sociedades democráticas, como dice Galás, incipientes, requieren. Y entonces ahí creo que nos hemos quedado un poco a la saga y creo que habría que ver ahora sí experiencias novedosas. Todo esto del desarrollo sustentable, los problemas ecológicos, y como profesional no deberíamos tener estudiantes profesionales egresados que sean sensibles a estas necesidades,
pues
de,
sí.
Los derechos humanos, las cuestiones de género. Tenemos ahí un currículum que todavía no estamos cubriendo junto o de manera semejante a como pretendemos abordar los problemas.
Porque hay una cosa, maestro y doctor, tenemos que reconocer que las universidades privadas parecen estar haciendo o preparando o formando cuadros ad hoc para ciertas empresas, para determinados sectores, y tienen muchísimo éxito. Entonces, esto es, bueno, una especie de competencia con la educación pública, ¿verdad? Pero tiene sus, vaya, sus bemoles, ¿no? No es exactamente que haya que preparar para específicamente para una empresa o para un banco, porque esto parece ser que los hijos de alguna gente adinerada estén en esas universidades para prepararse para su propia empresa, ¿verdad? O para ser estudiantes de otro país, por ejemplo, pues generalmente Estados Unidos, ¿no? Entonces, es una competencia y no compite la población de otros ingresos, de ingresos más bajos, con la de altos ingresos. Estos son los que sí tienen aparentemente un destino. Los nuestros, vamos, de nuestras universidades públicas, parece no. Este podría ser un elemento, ¿no? No sé, ustedes qué opinen, ¿no?
A mí me gustaría aclarar que cuando hablamos de educación privada, en México y en
todo el mundo, pues,
sí. Prácticamente en todo el mundo, es difícil hacerlo de una manera unitaria. El sector privado es muy heterogéneo.
Bueno, sí.
Usted comentaba que hay un sector privado que tiene mucho éxito en cuanto a la ubicación laboral de sus egresados.
Sí.
Y ese, en realidad, es un sector muy pequeño. Es el sector de élite, del sector privado. En cambio, por ejemplo, hay un sector, en el caso mexicano, hay un sector privado muy amplio, de una calidad muy cuestionable.
Eso
también sucede.
No todas las privadas, ¿verdad?
Y eso también sucede en otros países. Una de las cosas muy importantes que se implica de este comentario del maestro Martínez Stack en relación a el mercado, es que el Estado no puede dejar a la educación superior al libre juego de la oferta y la demanda.
Así
en
es.
Educación superior, sino que tiene que regularla. Y en ese sentido es muy importante la normatividad bajo las cuales se otorgan autorizaciones para instituciones privadas y asimismo la implementación de diversos programas, ¿no?
Sí.
Ahora, hay, además de la educación privada, que ha sido uno de los mecanismos que se han defendido para ampliar la matrícula, la gran mayoría de los sistemas, mejor dicho, prácticamente todos los sistemas de educación superior, han empleado una estrategia de diversificación institucional.
Sí.
O sea, hay universidades públicas de excelente calidad, pero también hay universidades públicas de una calidad, lo mismo que en las privadas, cuestionable. Y entonces, lamentablemente, los mismos gobiernos no han sido lo suficientemente responsables para no solamente estructurar un sistema con diferentes tipos de instituciones de educación superior, sino para asegurar que la calidad esté distribuida en todo el sistema, que no se limite a las instituciones que están en el segmento superior, ¿verdad? Y uno puede nombrar en México, en otros países, universidades públicas que todo mundo reconoce como de excelente calidad. Pero una deuda que tienen los gobiernos es que esa calidad se permee en todo el sistema, lo cual no quiere decir que todas las instituciones de educación superior tengan que ser igual, por ejemplo.
Pero sí tener una política pública que tenga, bueno, una normatividad, diría yo, que, bueno, sí se aplicara a toda la educación, uh-huh. Todas las instituciones que se encargan de formar cuadros de educación superior, en este caso, ¿no?
Sí, es.
Yo creo que sí.
Pero podría ser para todos los niveles.
Bueno, estábamos hablando ahorita de la educación superior, claro. Por eso creo que debía ser esto, ¿no? Sí, no, para todos los niveles. Y hay que decir que los niveles de más abajo son en muchos responsables del éxito o el fracaso de los propios egresados, ¿no? Sí. Bien, tenemos algunas preguntas de nuestros Radio Escucha, si me permiten, voy a leerles. Pedro Marín felicita a los invitados y al programa. Muchas gracias, señor Marín. Dice, ¿qué opinan de la educación superior en línea? Desde hace aproximadamente 5 años, todas las universidades del país tienen esta modalidad. Incluso los gobiernos estatales también han apoyado el sistema a distancia universitario. ¿O qué futuro tiene esta modalidad? Si quieren opinar.
Sí, yo creo que se ha sobreestimado el valor que en la actualidad y las formas como estamos aplicando esta opción educativa, que puede ser muy poderosa. El problema es que esto no es nada más poner a un maestro enfrente de una cámara y que hable a una audiencia remota. No, yo creo que un buen curso en línea requiere una programación, a veces una muy gran
muy estricta
inversión,
¿verdad? Sí.
Para que pudiera tener éxito. Uh-huh. En México hay experiencias importantes, sin embargo, creo que apostarle que no te apures, vamos a aumentar la matrícula a través de cursos en línea, no, espérame, porque eso requiere esfuerzo. Y hay otro aspecto, todos estos cursos en línea a distancia requieren de ciertas habilidades de los estudiantes o de las personas que se ponen a estudiar en estos sistemas que no necesariamente todos tienen. Sí, la autorregulación, habilidades de autoestudio, de autocontrol, y que entonces por eso tiene una alta tasa de deserción este sistema.
También, ¿sí? Esto sí es muy importante, sí. Uh-huh. Bien, Elizabeth Solórzano dice, felicidades a los invitados por el excelente tema. Dice, la realidad objetiva es que pocos de los que estudian en el área de humanidades logran un trabajo con remuneración digna o trabajan en su área de humanidades. ¿Qué piensan de esto?
Bueno, sí, el esquema, por lo menos en México, bajo el cual están estructurados los programas, se habla de profesiones en el mismo y en la bolsa se ponen a profesiones como ingeniería, contabilidad, derecho y también filosofía, psicología, sociología, ciencia política. Lo que sucede es que la relación entre el mercado laboral y estas profesiones, disciplinas, es muy diferente entre unas y otras. Y hablar de humanidades en general, de ciencias sociales, es muy general. Por ejemplo, hay disciplinas como la sociología, por ejemplo, sociología rural, que cuando han existido programas gubernamentales, por ejemplo, de desarrollo rural, ha habido un mercado de trabajo muy amplio. Cuando estos programas gubernamentales se hacen a un lado y se obedece de una manera mucho más estricta al mercado, pues todos estos profesionistas ya salen de, no tienen estos espacios. Sí. Ahora, carreras como letras, filosofía, lingüística, se tendrían que asociar a escenarios laborales mucho más específicos, y habría que estudiar las particularidades de esos mercados, ¿no? Sí. Pero definitivamente un pueblo, un país sin humanidades, sin ciencias sociales, corre el riesgo desviarse del rumbo.
Es necesario que haya un pensum, ¿verdad? Sí. Y este realmente deviene, creo que sí, de las humanidades, ¿no? Uh-huh. Y de las ciencias sociales. Sí, dígame, maestro.
Ahorita como el tema, egresados de humanidades que no encuentran dónde trabajar. Uh-huh. En algunas cuestiones de orientación vocacional en las que estuve involucrado, tuvimos un ponente hablando de humanidades. Y los jóvenes interesados en la carrera de humanidades, en las carreras de las humanidades, le preguntaban. Entonces, este personaje, hoy en día es director de uno de los institutos en nuestra universidad, plantea, bueno, hay que definir bien exactamente qué es lo que uno quiere, como estudioso de esto, ver cuál es el futuro, ver si uno tiene que trabajar, en dónde puede trabajar. Y lo que él planteaba eran dos cosas. La universidad, él hablaba de la UNAM, en estas áreas nos enseñan a pensar. Y este país, como te lo plantea usted, requiere gente que piense. Y, por ejemplo, él hablaba de sus experiencias laborales en términos de que, pues, que un político lo llama para que le corrija un discurso, en fin, ampliarse las posibilidades del mercado, no exclusivamente en lo que estudió, sino todas las potencialidades que tiene un estudiante de humanidades, que
muchas
veces llegan a superar a expertos en áreas específicas.
Sí, porque entonces, es muy distinto el... la vocación, digamos, de los individuos tiene que ver con esto, y pocos son los que, bueno, muchos piensan que humanidades es sencillo porque no tiene matemáticas, física, qué sé yo, no, es muy difícil, mucho más difícil saber pensar, ¿verdad? Que es esto, creo yo, lo que
la gente pensando toda el área encuentra donde...
exactamente. Bien, el señor José Moreno los felicita mucho, dice: pero ¿tienen ustedes un porcentaje, saben qué porcentaje de presupuesto, esto se refiere al presupuesto federal, desde luego, ¿no?, se debe de destinar a la educación superior? ¿Sí?
Aquí el problema que yo le veo es el se debe.
Sí, o sea, el,
¿no?,
deber ser.
El deber ser, ¿no? Siempre requerimos más y depende de las necesidades.
Sí.
En nuestro país hay propuestas para que esto se asigne de una manera ya conforme a las leyes. Por ejemplo, escuchando el lunes en la UNAM a la rectora de la Universidad de Veracruz, uh-huh, hablaba de que ya consiguieron que el 4% del presupuesto estatal, uh-huh, se ha asignado a educación superior.
Pero es una cantidad bárbara.
Sí, entonces ellos...
Pero ahí en su estado.
En su estado. Entonces, ellos lo plantean de aquí a lograr, creo que el 23 o el 24, en forma gradual, porque han sufrido un problema con los presupuestos. Entonces, yo creo que estrategias como esa, en términos de especificar normativamente, dependiendo de las condiciones, las necesidades. Y es un problema político, y como tal, pues depende de la correlación de fuerzas y como para poder imponer este tipo de
bueno,
cuestión.
Por ejemplo, CONACYT a veces habla de que en otros países, en los países del tipo de desarrollo del nuestro, se tienen índices o porcentajes respecto al PIB muy superiores al que hace México, que es muy, muy bajo. Sí. Es por abajo del 1%, que eso es un escándalo, ¿no? Pero bueno, dice usted muy bien, esto depende mucho de cuál es la iniciativa que lleve la política pública dirigida a la nación en general, ¿no? Ya hablando de localidades o estados, ya es otra cosa.
Como si dedicar el 6 o el 8%.
Sí, eso me parece enorme, pero bueno, podría ser, ¿no? Bien, vamos a hacer un breve puente musical, si me permiten, y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, hay otras dos preguntas por aquí de dos personas. Rosario Cruz los felicita y felicita al programa. Gracias, señorita. Dice, ¿qué va a pasar con los alumnos que quedaron fuera de alguna universidad? ¿En qué consiste el programa de emergencia que brindará educación a todos los rechazados en este periodo escolar? No sé si tengan información sobre el particular.
Sí, también algo que ha ocurrido en el país recientemente es la modificación del artículo 3º constitucional.
Sí. Uh-huh.
Que por fin, o finalmente, después de muchas luchas de muchos años, se reconoce que la educación que imparte el Estado debe ser gratuita. Y otra cosa, que la educación superior es obligatoria, pero obligatoria en términos de el Estado. El Estado está comprometido a ofrecer a quien haya cubierto los requisitos del sistema anterior, en este caso el bachillerato en general, a darle acceso a la educación superior.
Uh-huh.
Es decir, en este caso, los jóvenes que hoy en día no han tenido un lugar en educación superior, tienen el derecho constitucional de exigirle al Estado un lugar
Pues sí, así está estipulado. Así está. En la reforma del artículo tercero.
Y sí, hay un programa, la SEP está organizando grupos de estudiantes para ofrecerles, incluso hay una página donde se pueden inscribir. La UNAM hizo un esfuerzo muy grande para aumentar en 5% la matrícula este año, el POLI aumentó su matrícula, la UAM, en fin, ha habido un esfuerzo por atender este problema. Sin embargo, aquí va a ser el problema de ver en dónde puedo entrar, que a dónde quiero entrar, porque a veces los requisitos en a dónde quiero entrar son difíciles, pero ya los jóvenes en este país, al menos en términos de nuestra Constitución, tienen todo el derecho a exigir ingreso a educación superior.
Bien, esto es bueno decirlo. La señorita Rosario Velázquez también los felicita mucho. Dice, hace falta una revisión del artículo 3º de la reforma educativa. Probablemente, no sé hasta dónde. Dice, no podemos culpar a los gobiernos de las deficiencias educativas por completo. Necesitamos un programa educativo que logre el desarrollo de la población mexicana. Bueno, sí, ¿verdad? En todos los sentidos, no solamente...
Sí, bueno, en estos momentos se están trabajando las leyes secundarias del artículo tercero, y ajá, una de ellas va a ser la Ley General de Educación Superior. Esta ley definitivamente va a ser muy importante en cuanto a las puertas que abra y que cierre para, por ejemplo, enfrentar el problema, el reto de darle cabida a más estudiantes, sí, en las universidades. Ahora bien, el detalle, y esto es algo que los las personas que estudiamos estas realidades sociales, es que nosotros estamos esperando que no se prosiga inercialmente, en el sentido de que vamos a seguir haciendo lo mismo esperando que los resultados sean diferentes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en determinado momento en muchas entidades hay también rechazados, pero las instituciones están muy mal preparadas para enfrentar estas situaciones. No hay una coordinación, una comunicación buena, sí, con los en los niveles previos. Las mismas, por ejemplo, el programa para atender a rechazados en la zona metropolitana tiene la enorme ventaja de que hay una colaboración interinstitucional. Esto no es algo que se vea en todos los estados. Yo me atrevería a decir que en la mayor parte de los estados no se ve. O sea, no hay una colaboración entre los institutos tecnológicos, la universidad estatal, las universidades tecnológicas, las universidades politécnicas, y no enfrentan el problema de una manera integral. Entonces, parte del reto que este artículo tercero genera es la necesidad de estructurar nuevas reformas de responder a estas demandas.
Muy bien. Bueno, el tiempo ya nos está taloneando muchísimo. Hay dos preguntas que, bueno, las planteo. Ojalá tengamos tiempo.
Seremos breves.
Eric Ochoa dice, ¿cuál es el porcentaje de profesionalización contra la población total del país, o referente o relativa a la población total del país?
Sí, bueno, en educación superior, aquí hay una pequeña discrepancia entre los que plantean cómo medir la escolarización y contra los que plantean otra forma. Uh-huh. Pero se maneja alrededor del 33-34% de cobertura de la población que debe en edad estar en educación superior, está hoy en día en educación superior en el país.
Sí, hay una pregunta aquí que creo que ya fue de alguna manera tratada, es para el señor Jorge Morán, que los felicita, dice, ¿realmente la educación a distancia funciona, sobre todo en el contexto actual en México? Ya usted lo expuso, creo yo, largamente hace un momento, y bueno, le pediría que si quiere oír el programa, puede hacerlo, puede ver las grabaciones, ¿verdad? Esto le ayudará porque ya lamentablemente se nos terminó el tiempo. Yo quiero agradecer muchísimo a nuestros invitados de hoy, tanto al maestro Stack, Martínez Stack, y al doctor Galas Fontes, por su exposición que es muy importante, y sobre todo hablando del curso, del seminario que están ustedes impartiendo. Si me hacen favor de decir rápidamente, es semanal, todos los viernes de 5 a 8 en el Instituto de Investigaciones Económicas, y bueno, si están interesados en inscribirse, consiguen mayores informes en Educación a Distancia de nuestro instituto. Bien, les agradezco muchísimo de verdad su presencia, sus conocimientos, y a todos nuestros radioescuchas por su interés en el programa y sus llamadas. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les decía muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.